Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En Francia siguen resonando los ecos de las conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile. Nuestro invitado de hoy, el artista visual franco-chileno Vladimir Cruells, del colectivo Voix Machine, presenta este viernes un documental rodado en Chile sobre Luisa Toledo Vergara, madre de tres hijos asesinados por el régimen de Pinochet.
Me llegué a pensar en un momento y a preguntarme seriamente si valió la pena el derrame de tanta sangre en el tiempo de la dictadura, la pérdida de tantas vidas, la pérdida de tantas vidas en la cárcel también, la pérdida de mucha gente de su país, de verse impedido de volver a su país por muchos años. Incluso ahora hay gente allá afuera que no puede volver. Entonces todos esos dolores, todas esas amarguras, toda esa pelea, toda esa lucha impresionante que se dio durante la dictadura, yo pensaba, llegué a pensar que había sido inútil.
Muy buenas tardes, Vladimir Cruells. Bienvenido a Radio Francia Internacional. En un momento llegué a pensar que había sido inútil. Ese es el título del documental que presentáis este viernes en el cine Cosmos, en Fontenay-sous-Bois, al norte de París. ¿Te ha pasado, Vladimir, alguna vez por la cabeza que la idea de que todos esos años de lucha, de resistencia, habían sido inútiles?
La verdad, cuando me encontré con Luisa Toledo Vergara, estuve buscando el título de esa obra, y cuando, después de haber pasado 80 años luchando en Chile, nos dimos cuenta que fue un momento en el cual decía esa frase que a nosotros nos pareció increíble, porque fue una mujer que perdió tres de sus hijos. Entonces, ¿de qué momento ella de repente sale y dice, a ver, ha sido todo inútil? Entonces, la verdad es que yo, viendo desde París, los suburbios, todo lo que pasa en Chile, como la gente sigue luchando para que haya cambio, para que realmente esos cambios puedan ser reales, que la educación pueda ser de calidad y gratuita, que no se canse la gente de que tengan la salud para todo el mundo. Entonces, la verdad es que todos esos temas, todas esas maneras de estar tratando de negociar todo el tiempo cambios reales, entonces de repente uno puede sentir que no acaba de luchar para llegar a esa realidad, que esos cambios que pueden ser reales.
Quizás no hay nada peor para una madre que perder a tres de sus hijos, ¿no? Quizás sí. Fue eso lo que, al final de su vida... Me decías que falleció hace poco.
Sí, en 2021, sí. Nosotros las vimos algunos meses antes que falleciera, y entonces tuvimos la oportunidad de conocerla y de proponer ese encuentro que tuvimos con ella, donde relata 80 años de su vida, en el cual comenta la situación que vive ahora en Chile, sabiendo que perdió tres de sus hijos. Y nosotros, cuando estuvimos en Chile, pasó el momento que fue el estallido social. Entonces también comenta de ese periodo que fue muy importante su último año en Chile.
Por supuesto. ¿Cómo fue vuestro encuentro? ¿Conocías su historia ya desde aquí, desde Francia?
En realidad poco de su historia, pero nosotros estábamos en Chile porque estábamos rodando unos encuentros con entrevistas de chilenos que salieron del exilio a Fontenay-sous-Bois y que han vuelto después a Chile, que comenta cómo se desexilian, cuál es el proceso de desexilio. Entonces, en ese momento teníamos encuentro con seis personas que estoy viviendo en Fontenay-sous-Bois, que han vuelto y que comentan eso. Entonces estábamos preparados para hacer encuentros, y también con migrantes, que comentan cómo llegan a Chile, cuáles son las realidades, cómo Chile acoge a las personas extranjeras. Y entonces, viendo ese trabajo, invitado por el Museo de Memoria en Santiago, de repente nos proponen de encontrar a Luisa Toledo, y que ella nunca tuvo un retrato hecho de una hora y media, donde ella expone toda su experiencia de luchadora social. Y entonces ese privilegio de entrar en ese barrio, Villa Francia, entrar en esa comunidad donde ella está muy activa y encontrarse con una mujer que plantea 80 años de lucha, de vida, de experiencia y sobre todo que comenta situaciones sociales terribles y condiciones que aún que no han cambiado desde el fin del golpe de Estado y ahora esperando todavía que se reconozcan los crímenes, que se reconozcan también todos esos procesos. Esos que son todavía que la gente no tenga manera de responder a lo que pasó, lo que sucedió, por ejemplo, a sus hijos que murieron. Todavía estamos, ella está pidiendo verdad y justicia y luchando por democracia.
Queda mucho trabajo por hacer todavía.
Sí, todavía, tanto por hacer.
Permíteme, Vladimir, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Chile en 1971, pero que vas a llegar a Europa con apenas 4 años. Imagino que en ese exilio, en tu infancia, Chile y el exilio estaban muy presentes, ¿no? ¿Cómo viviste eso de niño?
Pues yo tengo una madre que bailarina y actuaba a la época con un conjunto que se llama Héctor Pavés, que era mi tío. Entonces una mamá que estaba muy presente con la lucha en Chile, acompañando la campaña de presidente Allende cuando estuvo elegido y electo. Entonces cuando nosotros salimos de Santiago en el 74, en febrero, llegamos a España. Y de España llegamos a Montreuil directamente. Y yo con ella siguió su vida denunciando lo que pasaba en Chile, bailando y haciendo conciertos, lo que se llama a la época Peñas, que era la fiesta chilena que se hacía en los barrios populares, donde se invitaba a todos los chilenos, la comunidad entera, latinoamericano, uruguayo, argentino, que venían a compartir, a denunciar, también a tomar, a bailar, a cantar, pero también hacer tipo de encuentros donde se conmemoraba lo que estaba sucediendo en Chile o se comentaba. Entonces yo creo que a los 15 años empecé a realmente darme cuenta que yo era un hijo exiliado, que yo no había nacido en Francia, que yo era un hijo de chilenos que tuvieron que huir de Chile por el tema del golpe de Estado militar que sucedió. Y entonces empecé a entender cómo me podía colocar yo en ese enfoque con Chile. Y mi madre un día me dijo que muy temprano ella decidió que no íbamos a volver a Chile. Éramos de las pocas familias que no tenía en cuenta el tema de, a ver, cuando sea posible vamos a regresar. Ella no era en ese tema. Entonces logramos tener relaciones con el local, con los procesos más bien de barrio, de nuestro barrio en Montreuil. Soy militante también de barrio, entonces viviendo a la vez en Montreuil y también mirando Chile, mirando también lo que sucedía. Y bueno, yo tenía una parte de familia que también estuvo golpeado por la situación del golpe de Estado y entendiendo a poquitito lo que el proceso de que hacer parte de una historia más amplia, una historia que también que carga muchas historias dolorosas, qué hacer con ella. Y un día decidí hacer un libro y bueno, y propuse a 10 de mis compañeros de ayudarme a construir un relato desde mi infancia, de que me fui de Chile en barco hasta ahora, y a ver, colectar imágenes y tratar de entrevistar a mi madre, cómo llegaron, qué pasó, qué fue. Y entonces este relato es plural, es un relato más convocando muchas historias de militancia, de cultura, de práctica, de historia, de memoria, desde los barrios populares hacia Chile y hacia mi padre que quedó en Chile. Entonces también es un tema fuerte de irse de un país sin su padre y ver a quién dirige sus comentarios, su entrega de su memoria, cómo percibe su manera de participar de una cierta forma a un país, a una historia. Entonces, a través de la del arte, logré hacer muchas obras que estén vinculadas con ese tema de la memoria, de la historia que se crea haciendo obra.
Es importante dejar constancia de la historia. Ojeando la prensa chilena, hace unos años he caído sobre un titular que hace referencia a una de tus acciones artísticas. Artista francés se encierra en museo para crear obra del golpe de Estado del 73. ¿Cómo fue tu primer viaje a Chile? Imagino que lleno de emoción.
El primer viaje fue en 89, y en el cual mi madre me presentó a mi padre. Primera vez que yo iba a Chile.
Tenías casi 20 años.
Yo tenía 20 años, por ahí, sí. Entonces, conocí a mis primos, a mis primas, a mis tías, a mis tíos, conocí a todo el mundo. Y también era el momento del sí y del no, ese momento muy importante. Y entonces descubro las calles llenas de policía, todavía vigente en las calles, descubro mi familia militante, descubro, bueno, mi padre, descubro toda una nueva organización, una nueva familia, y en la cual yo estoy ya linkeado hasta ahora. Me encuentro con mi hermana, con mi hermano, que viven allá en Chile, bueno, más allá del país y de la historia del país.
Mucha emoción.
Es mucha emoción y mucha gente que ahora participen de mi vida cotidiana.
Te encerraste en un museo realmente.
Sí, entonces no fue la primera vez que fui a Chile, pero después fui invitado por el museo que se llama Museo Salvador de Allende, que nos invitó a hacer esa obra de presentar un proceso de trabajo de memoria de la distancia, como un chileno vive en Francia, de repente se interroga, se preocupa de ver de qué manera él participa. Entonces son obras que desde París se crea un hilo permanente de relación entre memoria, distancia, cultura, y bueno, y propuesta gráfica, estética, política, de varias formas. Y entonces en ese proceso propusimos de invitar a la gente a dormir en el museo. Nosotros estuvimos durmiendo ahí un mes y la obra duró un mes. Durante un mes estuvimos cambiando la obra y estando en Chile, estando con la gente, cruzándonos con la persona, la obra se iba cambiando. Entonces la gente venía al museo y veía una obra un momento y volvía, veía otra obra, y el proceso eso era estaba filmado. Entonces al final era una película que después relata todo ese proceso.
Pero tu trabajo más importante lo haces aquí en Francia, en los suburbios de París, en Montreuil nos decías. Son suburbios difíciles, ¿no? Hay a menudo disturbios violentos. ¿Has sufrido tú quizás en propia carne esos disturbios, esa violencia?
No, o sea, yo sé que viviendo en barrios populares desde que llegué de Chile a Francia... siempre estuve viviendo en todos los suburbios, en los cuales la gente comenta de la violencia que existe en esos barrios, pero no comenta de la cultura, la riqueza, de la fuerza, de los procesos, donde la gente también lucha para que alcanzar unas mejores condiciones, pero la realidad es violenta también en los barrios populares, es violenta para la gente que vive ahí cotidianamente, es violenta porque la gente, bueno, se sienten desconsiderada, minoría que no tienen derecho igual que los otros. Entonces yo hago parte también de eso, de cierta forma siento que yo, siendo chileno, me encuentro con un algerino, con un chico de Malí y un portugués, y conversamos, vemos que tenemos cosas que son comunes, esa riqueza es importante. Desde ahí yo denuncio también situaciones sociales desde su barrio, pero también que tenga de cierta forma un link con lo que vive Chile, de una cierta forma.
Es cierto, Vladimir, que en Fontaine-sous-Bois, donde vives actualmente, en los años 70-80 se instalaron 800 familias argentinas, uruguayas y sobre todo chilenas.
Sí, fueron unos curas de la Mission France que abrió sus puertas, una casa enorme, donde la gente desde que llegaba a Francia podía llegar o a Puteaux o a Fontaine-sous-Bois o a otras ciudades. Y entonces ahí los curas, esos chilenos, argentino-uruguayos en Fontenay. Entonces Fontenay fue una ciudad que fue muy, tenía una historia muy importante con la manera de recibir a esos latinoamericanos, y se nota que fue transformada en cierta forma esa ciudad por esa gente que estuvieron realmente trabajando en Fontaine-sous-Bois, poner los chicos a las escuelas. Entonces se abrieron relaciones con los habitantes de esos barrios. Entonces ahora Fontaine-sous-Bois, hasta ahora, muchos chilenos todavía, muchos latinoamericanos que todavía trabajan, que tienen su historia ahí, y algunos llevan 50 años en Fontaine-sous-Bois. Este año propuso muchas actividades en cuanto a 50 años del golpe de Estado, porque fue una ciudad que fue muy presente y activa.
Imagino, Vladimir, que a ti nunca nadie te ha tratado de sucio chileno, como se pueden tratar de sucio negro a otros, o sucio árabe también. ¿Hay menos racismo anti-latinoamericano quizás en la periferia de París?
Yo sé, hablando pues en mi caso personal, yo a mí realmente nunca me han tratado de suso chileno o de pinche chileno o de una forma de discriminante. No sabré decir por qué. No creo que yo sea capaz. Yo sé que el golpe de Estado fue un evento muy, muy impactante. Bastante por todo el mundo. Entonces yo creo que de una cierta forma era esa razón por la cual la gente no se atrevía tanto a pero la verdad es que todos mis compañeros de otras comunidades fueron de manera muy seguida maltratados por esa razón. Entonces yo propongo una obra que invita a pensar dos cosas: que nosotros fuimos bien recibidos en el 74 y adelante hasta ahora, y en cierta forma también quiero denunciar que ese proceso de recibir a la gente en 50 años, si miramos cómo fuimos recibidos nosotros chilenos en Fontaine-sous-Bois y cómo hoy en Francia se recibe los demás, ¿cuál fue la calidad? ¿De qué manera la gente se siente recibida hoy? Entonces fuimos a hacer entrevistas de personas, que ellas comentan de qué manera Francia recibe hoy. Yo soy testigo de cómo fuimos recibidos. A mí me dieron un departamento a mi madre cuando llegó. Yo tuve un espacio en la escuela, mi hermano también, bicicleta, una polera, condiciones buenas para poder funcionar, vivir, empezar. Mi madre tuvo trabajo. Entonces eso fue una época que ya no es.
Ya no existe, desgraciadamente. Podrías haber hecho esta obra en un teatro, en un cine, pero no, es una obra deambulatoria, es una especie de procesión. Hoy es Viernes Santo. ¿Se podría decir que es un vía crucis de la inmigración ahí en Fontaine-sous-Bois?
La coincidencia es importante. Ahora la propuesta era que esa obra que queremos compartir en Fontaine-sous-Bois con la gente que desea entender un camino 50 años a través de una hora y media de caminata, de deambulación, era importante que lo que queremos presentar llegue a la gente que puedan compartir con nosotros, que crucen la obra, que se inviten a la obra, que vengan a verla y que de repente entienda un camino de la historia. Entonces, esas estaciones, para nosotros era importante que cada estación proyectada de películas fuera en dirección de gente que hablan el árabe, el español y el francés. ¿Por qué decidimos hacer esa obra de tal manera? Es porque queremos que nuestro relato latinoamericano llegue a otros relatos que son de otras migraciones. Por ejemplo, cuando estuvimos trabajando con los migrantes exiliados de África y otros países del sur, vimos que era necesario entender qué tenemos en común de nuestra historia, qué podemos compartir en un relato de uno viajó de Santiago a París en barco, yo llegué en barco, por ejemplo, y otros amigos de África llegaron en barco también, que tenemos en común, cómo es Francia cuando llegan ahora, cómo fuimos acogidos nosotros a la época. Entonces estuvimos preparando esa obra, video sonora, que permite a gente que habla en árabe que pueda entender relatos en español, de españoles, de chilenos, que cuentan su relato y su experiencia de migración. y también un español que puede en árabe, que cuenta su historia, pero le llega en español. Entonces son procesos técnicos que permiten ver la película en tres idiomas. Tú puedes cambiar el idioma con un audífono que te permite hacerlo, y la película la ves tú, el idioma que tú quieres.
Fantástico. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes primero en el Cine Cosmos en Fontaine-sous-Bois, para la proyección del documental sobre Luisa Toledo Vergara, y el jueves 4 de abril, la semana próxima, la obra de deambulación A mí nadie me ha tratado de sucio chileno, de Vladimir Cluzel. Muchísimas gracias, Vladimir Cluel, perdónate, que es un nombre catalán. Gracias, es difícil de pronunciar el catalán a veces. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y a Estefan de Fosse, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen seguramente en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y también una red, la red TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Adolescent, j'ai fait beaucoup d'autostop, et quand j'étais gamin, je m'étais toujours dit, je m'arrêterai. Voilà, que si un jour j'ai une voiture, voilà, quand il y a des gens au bord de la route, et donc je me suis toujours arrêté, jusqu'au jour où bah, tu vois des blagues au bord de la route et bah, tu t'arrêtes pas. Voilà, t'as peur d'avoir des emmerdes avec la justice, des gardes à vue, tu veux pas avoir de problème, quoi. Et alors il y a cette question qui se pose, est-ce que je m'arrête ou est-ce que je m'arrête pas ?
Il a خرجت البالي سيقدروا يشدوني. عليها كنت دايما جالس في الدار، كانوا الناس يجيو وكنا نخدموا الدروس. من هنا لقيت كي ندير باش ندوز الدبلوم ديالي اللي مقبول في الجامعه بحال الشكل ديال الباك. كنت عايش مخير مع السكان.
فينغا بور اكي بور اكي اس فينغا بور اكا نو سي كين اي امونتوناو بورك تينيمو كي سير ديسكريتو اسو افانسن نو تينغا ميدو بور اكا بور اكا. Eso, ahí está bien. A ver, yo les voy a dar las informaciones para atravesar la frontera.